Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 624 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! Soy 24.
¡Wow! ¿Cómo te parecen?
Y bien, aquí estamos. En un poco en frío ya en este inicio de junio.
Somos personas mayores, todos los programas empezamos. Está frío.
Hablando del clima, está húmedo, está frío.
Mi rodilla, etcétera, etcétera.
Sí.
Bueno. Hoy estamos acá, como habrán visto, no para hablar de Magic Knight Rayard, como habíamos dicho, sino para hablar de Karate Kid Legends, porque yo espero que la tercera sea la vencida cuando vayamos a grabar Magic Knight.
Tal cual, sí, pero no lo vamos a anunciar, pero no... Vamos a decir, no sé, por el próximo programa no sé, pero no vamos a anunciar que Magic Knight, porque para vendrá de sorpresa.
Pero es Karate Kid Legends que fue... desfalcado primero por el Titanes
de Peter David,
lo movió Magic Knight también. Entonces vino y dijo: no, esta vez me toca a mí.
Sí. Claro.
Así que bueno, vamos a hablar de esta película recién salida de la saga de Karate Kid, la sexta película de Karate Kid.
Sí.
Porque de Karate 2 no cuenta, ¿no?
Bueno, no es Kid, claramente, sí.
No, bueno, pero Cobra Kai es parte de la saga y no se llama Karate Kid.
Bueno, está bien, pero no es película.
Ni siquiera tiene la palabra, pero está Pat Morita en Karate Dog, aunque hace de un personaje llamado Chili.
Ay, Dios.
Sí, tiene detalles. La sexta película del universo de Karate Kid, de la saga de Karate Kid, que además sirve para unificar todo.
Sí, básicamente sí.
No es que entran por portales dimensionales giratorios tipo Marvel Universe como los Spider-Man, pero finalmente esto une la saga central de Karate Kid, o sea, las tres películas con Ralph Macchio, con Daniel LaRusso, la película 4 con Hilary Swank.
No, esa no hay con Kid.
¿Cómo que no? Si es Miyagi el maestro.
Bueno, sí, está, pero sí, es verdad.
Bueno, está bien, pero, o sea, esa ya estaba sí. Unida a la saga original.
Está bien, sí, estaba unida a la saga original por Miyagi. Pasa que nunca volvieron a referenciarla, quiero decir.
Pero se agrega acá la de 2010. Yo creo que no la referenciaron en Cobra Kai, a pesar de que no apareció Heidi Swank.
Me parece que no, pero...
Acá unen la película de 2010 de Jackie Chan y el hijo de Will Smith.
Uh-huh.
O sea, me escapa su nombre ahora. Jaden.
Smith,
que Magnus Jaden Smith no es hermano de Justice Smith, el que trabaja en Dungeons and Dragons. No porque sean negros actores y se llaman Smith, son parientes. Que tenía la particularidad de que era en China, era Kung Fu, le pusieron Karate Kid para robar un poco la plata.
Sí, está igual.
Un poco del todo. Y curiosamente, esta es la primera película llamada Karate Kid, de la saga Karate Kid, y de hecho, la primera producción de Karate Kid en tener un Karate Kid asiático.
Es verdad.
Porque Daniel es un varón, un blanco, italiano, pero que,
pero blanco,
dependiendo de la época, no califica como blanco en Estados Unidos.
Sí, bueno, pero,
además, sí. Maquió tostadito, naturalmente. Julie Pierce, el personaje de Hilary Swank, es caucásica también. Y Dre Parker, el personaje de Jaden Smith, es negro, es afrodescendiente. Miguel, el protagonista. El protagonista juvenil, porque el protagonista final de cuentas de Cobra Kai termina siendo Johnny, medio blanco.
Sí.
Y Miguel es hispano. Latino, sí.
Y de hecho, el único asiático que hay dando vueltas en Cobra Kai es el. El ex,
es que es, ¿no?, malo primero.
Que el primero es malo, sí.
Sí, sí. Sí. Bueno, no, y hay alguna chica. Está la chiquilina asiática, esta que.
Ahora, está la.
Por acá sí. Primero. Y después es. Bueno, ya ha ido eso.
Sí, sí.
Pero entonces. Li Feng, el personaje de Ben Wang. Es el primer Karate Kid asiático.
Exactamente.
Le recordamos a la gente que en bit.ly/perdidosether tienen los links a las principales formas de escucharnos y de vernos, y a las redes sociales, y vernos, por ejemplo, en la Nerdoteca que acabamos de lanzar, el capítulo número 4.
Exactamente, salió hoy mismo, o sea, hoy mismo, fecha que estamos grabando, no fecha que están escuchando esto.
Ayer, en realidad.
Ahora, ayer, tenés razón. Sí. Ayer mismo, para nosotros, y bueno, y... Ya está por todos lados, si lo pueden ver en YouTube, véanlo en YouTube, que acá nuestro queridísimo comandante, almirante Magnus, y editor, se esmeran en ponerle efectos de todo tipo, así que véanlo en YouTube y comenten y copy, bueno, y si no se coparon aún, cópense se pueden copar para el próximo con la lectura, como habrán visto que se anunció, si no lo vieron en redes, vamos a leer el primer tomo de Captain Tsubasa, supercampeones para los greypatenses.
Sí, señor. Y además de poder vernos hablando sobre Asterix y los Normandos, que fue el del mes pasado, que salió este mes, pero bueno, fue la lectura de mayo, pueden tener pequeños adelantos de spin-off de Perdidos el Éter que van a suceder dentro de 40 años.
Exactamente, sí.
Spin-off del spin-off.
Spin-off del spin-off. Oh,
somos de Book of Boba Fett.
No, por favor, no.
Está bien, somos de Bad Batch.
Me gusta Bad Batch, sí.
The Bad Batch es un spin-off, en cierta forma.
Sí. Es spin-off de coso de
Clone Wars, que es un spin-off de Star Wars. Ah, por lo menos, qué sé yo. Pero bueno, está bien. Y también tenemos, yo le decía hoy a ese, no tenemos un caudal de audiencia enorme, pero tenemos audientes, televisores y teleescuchadores muy fieles, y en los últimos meses tenemos un ritmo bastante pequeño comparado con otra gente, pero bastante continuo y sostenido de mensajes, y la verdad, se los agradecemos.
La verdad es que sí, se súper agradece me sale el engagement, pero no es la palabra, pero sí,
la respuesta.
Eso, la respuesta, el interactuar con nosotros, dejarnos mensajes, nos pone re contentos.
Sí, y yo yo quiero, además de agradecerlo, quiero dejar bien claro que es importante para nosotros, no solo porque nos importa saber qué piensan de lo que hacemos, Jagan es bueno, si tienen algo malo también nos lo dicen y veremos cómo podemos solucionarlo si es posible, pero dejar bien claro lo mucho que ayuda el mensaje, el comentario en las redes, en YouTube, en Spotify, porque el me gusta está re bueno,
pero el comentario pero ayuda más a
los comentarios ayudan más y el paso extra, los retweets también. Yo entiendo que mucha gente se queda con el me gusta y no comprende lo mucho que ayuda a que nos visibilicen ante otra gente el comentario o el compartir o retweet o retweet o lo que sea. Así que les pedimos por favor una manito con eso, que no les lleva demasiado tiempo y no es como que están suscribiendo a lo que decimos y significa que están de acuerdo con todo lo que dijimos. Pero la verdad, nos ayuda muchísimo. Arrancamos con los mensajes en iVoox sobre el programa 622, el de Andor. Nos dice la tía Andrea: mi problema con hablar con Gorman fue que escuchaba hablar en francés y leía los subtítulos en inglés y me hacía un entrevero. Cada escena la tenía que mirar más de una vez para prestar verdadera atención a los subtítulos y no al supuesto francés que no era tal. ¡Sacre bleu!
Es que no era francés, era Gorman.
Era Gorman, sí.
O Gorm, no sé cómo eran. Siguiendo el programa 622, el de Andor, en nuestro oyente D-Boy dice: magistral, muy muy bueno les quedó el programa. Este era justo un tema conocido para mí, pero siempre me agregan algo que no sabía o algo que vi, pero no me dio para darme cuenta. Bueno, súper gracias por eso, te apreciamos mucho y bueno, es lo que también es un poco lo que queremos, es buscarle, encontrar cosas para contar sobre las ficciones y las cosas que compartimos todos, que capaz que si no nos entrarían.
Sí, la verdad que es la idea. Bueno, Diego lo dejó en YouTube ese comentario. Y acá viene un comentario por Threads.
Unmahead, que yo no tengo personalmente porque está acá marco el límite.
Está bien. Búho Fractal dice, que también nos sigue en Instagram eso, pero el comentario decidió dejarlo en Threads. Sobre Roma 623 de Peter David, qué bueno, che. Gracias, bueno, gracias a vos, Hugo. Me alegro que te haya gustado.
En el programa de Daredevil Born Again, Torpedo Rojo, no sé bien en dónde, pero...
En iVoox, me olvidé de ponerlo, pero fue en iVoox.
Sospechaba que en iVoox, sí. Dice, pues vaya programón, me ha encantado. Hugo, que ahí de la península ibérica, el compañero.
Sí, Torpedo es allá, sobre el de Daredevil Born Again.
Sí, lo dijo.
No sé si lo ha dicho. Que no solo ya tenemos la noticia de que Kirsten Ritter, lo dije bien, está filmando como Jessica Jones, sino que ahora hay imágenes de la sobrina de White Tiger como White Kitten, porque es muy chiquitita de tamaño, como dijimos.
Sí, o sea, de...
Pero bueno, aumentó la población de superhéroes en esa serie en un 300% ya de una.
Sí, posta.
Con tan poco, y aparte Jessica Jones que está vestida de civil, y esta que en realidad está... De jean y bandana tigrada en la cara, digo.
No, pero por lo menos Jessica Jones tiene super fuerza y vuela, o sea.
No, está bien, pero me refiero a lo visual. Y ella está. Imagino que tendrá el amuleto o algo, porque si no, la hayan puesta. Pero date cuenta que son incapaces de un traje de superhéroe como la gente. Igual esto me hace acordar a. ¿Te acordás de Secret War? Esa miniserie de Bendis y Gabriel Delotto. De los 2000 y pico.
La tengo, por supuesto, de Nichus.
Que van a investigar unos atentados que se rastrean a Latveria, una Latveria que está gobernada en ese momento no por Doom, sino por Victoria Bombardas. ¿Es Victoria? No me acuerdo. Sí, Victoria Bombardas. No, no es Victoria. Lucía Bombardas, una primer ministro, no sé qué. Y Luke Cage baja del avión en el aeropuerto de Doomstadt. Y dice, acabo de aumentar la población de negros en este país en un 600%.
No me acordaba de esa escena.
Bueno, y en Instagram, alguien que puse threads ahí, pero fue por Instagram, que es Darío, Darío Comic, que nos deja los comentarios en formato de historia.
Ah, sí, nos comparte el programa en sus historias. que es gracias, mil gracias por eso.
También ayuda a visibilizar eso. Y dice, sobre Peter David, el Zeppelin multiversal se topa con la obra del maestro Peter David. Sí, sí. Tuvimos que comentar.
Bueno, nuestro amigazo Imperio y Bizcochos, sobre el programa de Peter David, en Blue Sky, nos dice otro capítulo de qué lindos son los cómics, qué mierda que es la industria del cómic. Sí. Casi que uno lo hace sentir culpable como comprar championes hechos por niños vietnamitas. Pero después me acuerdo que muchos cómics los conseguí por métodos alternativos y medio que se me pasa.
Sí, puso una imagen de pirata. Creo que era un perrito disfrazado de pirata, lo que pone. Sí, yo decía que sí, que es verdad. Por otro lado, está bueno que en esta época de hoy en día, podemos poner plata en Kickstarters organizados directamente por los autores.
Sí.
Y darles plata a ellos directo, y que hay métodos de pago y todo. A veces se complica el envío con las cosas físicas,
sí,
por supuesto, pero siempre se puede poner 5 o 10 dólares para un cómic digital o un juego de rol digital, ¿tá? Y si no, también están los cómics creator owned. Nunca encontraré una forma de decirlo correctamente en español, porque propiedad de los autores suena muy aparatoso. Pero los cómics de autor, que los autores, valga la redundancia, sacan por diferentes editoriales, desde los que sacan en algunos casos en Marvel o en DC, que son los menos casos, sí, pero los hay, o los que sacan en Image, que es 100% de eso, o en otras editoriales como IDW, Boom, etcétera, Dynamite, es donde pueden sacar ese tipo de cosas. Y uno sabe que, si bien un montón de plata se la come el intermediario, por más que no sea la intención de cosas como Image, otras capaz que son más empresas tradicionales y sí, pero sabes que les llega más plata y royalties por firepower a los autores que por lo que estén haciendo en DC. Les va a llegar más plata en la mano en DC en un momento, pero si el día de mañana se hace una peli o algo, así en otra cosa. El Kickstarter lo que tiene es que, sacándole algunos gastos administrativos y demás, en el Kickstarter te ahorras el intermediario.
Sí, bueno, Brubaker creo que hacen con John Phillips, sacan sus cómics así, medio noir, medio qué sé yo. Hace rato vienen sacando, tipo, sacan una especie de novela gráfica, independiente, la publican, la sacan por, no sé, por Amazon, para una cuestión por el estilo, y bueno, sí, por ahí.
Bueno, y otra opción era, no me sale ahora cómo se llama el nombre de la pseudo editorial que tenían Bogan y otra gente, Brian K. Bogan y otra gente, en la que sacaban, por ejemplo, The Private Eye, este cómic, que lo sacaban en entregas mensuales y vos pagabas lo que querías, incluso cero, por bajarte el PDF, el CBR, con el formato que te gustara más, y como el equipo artístico y el co-creador eran españoles, también salía el mismo día en español de Private Eye. Después sacaron otros cómics de otra gente por ese formato.
Panel Syndicate,
ahí está. Y después, bueno, hicieron recopilaciones para sacarlas por Dark Horse o por Image en su momento. Pero también es esa, ir y poner el pesito en el momento. Y después, bueno, hay un montón de gente que tiene Patreons.
Tiene Patreon o Substack o algo por el estilo.
O algo por el estilo, donde uno puede decir, che, capaz que yo no puedo gastar plata en traerme los cómics y demás, porque estoy acá en el culo del mundo, en Sudacalambia, pero te puedo poner $5 por mes en el Patreon.
Claro.
Yo qué sé. Bueno, continúo diciendo, Imperio de Bizcochos, que justo leíamos el primer número de la saga nueva de Marvel de Hickman, Imperial o Imperial, y dijimos que es una estafa porque no hay bizcochos.
No hay bizcochos, no.
No. Dice sobre el 611, el de Captain America Brave New World, porque salió en streaming, salió en Disney Plus. Yo la vi el otro fin de semana porque mi esposa y profesor de Sol no la habían visto.
Ya.
Y bueno, comprobé una cosa yo. La película funciona para alguien que no había visto Eternals y que no había visto hace 70.000 años la de Hulk.
Tal.
porque mi esposa no tenía claro ninguna de esas cosas. Y la anduvo igual. Pero bueno, Imperio Bizcocho dice, escuchando el episodio, porque recién ayer vi la película, sin ser lo peor, no me gustó Captain America y la pantalla verde. Buena la acción de pelea, malo los efectos en muchos momentos. Buenas las actuaciones, floja la trama. El tráiler te caga la película. Estuve todo el tiempo pensando, ahí está Harrison Ford, que es Red Hulk, y esperando ese momento. El tema es que tráiler o no, o sea, ya sea el tráiler para el público en general, o saber de cómics para los que sabemos de cómics, desde el momento en el que está Thunderbolt Ross tan prominente en la película,
sí,
sabes que lo van a convertir en Red Hulk.
Ah, sí.
Pero no hay mucha vuelta.
Sí, no hay mucha vuelta. Porque sea un Thunderbolt Ross,
en una película donde no está Hulk para perseguir a
Exacto.
Para que Thunderbolt Ross lo persiga, ¿qué va a hacer Thunderbolt Ross?
Ya, tal cual, sí. Y bueno, dice, genial como siempre, la relación de Sam y Bucky, genial el Isaiah, personaje y actuación. Los villanos nunca me llegan a importarlos, ni se entiende bien qué quiere. Y si era tan inteligente, ¿por qué lo atraparon? A ver, Hollywood parece que nadie se lo dijo. Giancarlo Esposito y Esposito habla un español de mierda, no se entiende cuando habla. Anthony Mackie no habla mejor español.
Anthony Mackie está clarito, y aparentemente, y no me sale el nombre ahora, el que hace de Falcon, de Joaquín, habla bastante hispano, bueno, no porque es hispano, pero además de ser hispano, habla español bastante bien, por lo que vi, y pone a Giancarlo Espósito a hablar en español en un personaje que no tiene por qué mierda hablar en español.
Claro.
Y no, sí, a ver, si el líder está como medio ni ahí, medio, pero la Serpent Society, o Serpent nada más como son, yo qué sé, acá volvió a atacar la vergüenza superheroica y convirtieron a la Serpent Society con trajes de villanos en esta Hydra de la B.
Ni siquiera, sí.
Ni siquiera.
En un grupo de mercenarios, peor.
Y metieron a la fuerza al personaje de Giancarlo Esposito, que era parte de este. El de los Reshoot fue. Y además es Giancarlo Esposito haciendo de Giancarlo Esposito.
Por supuesto, sí.
Solo aprecio, pero absolutamente casi todos los personajes que he visto son iguales. Incluso cuando no es un villano, es medio un sorete también. Pero bueno. Dice nada más sobre el tema racial de la película. El rubio tenía un sidekick negro. Luego el negro tiene un sidekick latino. En Captain America 8, Joaquín va a tener un sidekick de la Polinesia. Pobre Joaquín, que habiendo la tecnología y los contactos, tuvo que conformarse con unas alas refurbished. Bueno, dos cosas. Una, que Sam en realidad no es el sidekick de Steve. Es un compañero. No funciona como un Robin, en realidad.
Claro.
Joaquín sí es un sidekick. Y algo que no dijimos cuando hacíamos la película. ¡Qué fea la armadura de Joaquín!
Era horrible.
Es una armadura de la B de un grupo más grande, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero no. ¿Qué más hacen?
Franz 10 Vision 49. Espero haber pronunciado bien el nickname. Sobre el programa de Brave New World, Blue Sky nos dice: extraordinario programa, un cómic que debe tener más popularidad, un clásico latinoamericano.
Obviamente está hablando del Eternauta y yo copié y pegué mal.
Ah, no era de Captain America.
Sí, el Captain America Brave New World no estaría siendo un clásico latinoamericano.
No, a menos el cómic tampoco, Truth Headway.
No.
Dice, gracias a ustedes, me acerqué a esta serie y por supuesto al magistrado del cómic, ustedes siempre geniales. Muchas gracias.
Bueno, Franz, creo que es la primera vez que nos escribís, gracias, pero se ve que nos escuchás, y qué bueno que te hayas acercado no solo a la serie de televisión, sino al Eternauta como obra original, gracias a nosotros. Es un honor.
Sí.
Les recordamos a la gente que, además de que ahora está disponible por varios lados la nueva edición de Planeta del Eternauta, que para hacer el libraco que es, yo acá en Uruguay no le había un mal precio tampoco. Es un libro gordo y grande en tamaño original de la edición, al contrario que otras ediciones anteriores que ha habido, y estaba a lindo precio. No sé en Argentina cómo está.
No tengo idea, no quiero, ¿verdad?
Está todo más complicado, ¿verdad? Sino que además hay un archivo digital de historieta argentina, buscan el archivo digital, no me acuerdo el nombre exacto, lo buscan, y no solo está el Eternauta, está toda la revista Hora Cero en donde salía de Stargel y un montón de cosas más.
Buenísimo.
Un montón de cosas más. A ver, si con el comprar el libro le llega algo de guita a los herederos de Stargel y de Sonora López, genial.
Sí.
También. No sé en qué andará la cosa ahora, cómo son todos esos manejes. En Instagram, sobre el programa, perdón, de Peter David, el 73, Martín Otaño nos dice: mil gracias a todos por este especial. No paré de reírme con las anécdotas que trajeron. Bueno, es algo lindo de los funerales, y medio que fue un funeral, sí, ese programa, cuando te pones a recordar las cosas buenas.
La verdad es que sí. Sí.
Dentro de lo que está pasando, no puede haber algo lindo realmente en un funeral, pero dentro de todo, uno sí hace lo que puede.
Alejandro García, de Nerdoteca, el último programa de Nerdoteca, dice: muy buen programa, fresco y con salidas inteligentes y cómicas.
Gracias, Alejandro, que nos dejó reseña para el programa que le leímos. Salió el programa, lo vio y dejó el comentario más. Excelente.
Bueno,
un par de comentarios más que tuvimos en redes por la Nerdoteca, que por el espacio de la Nerdoteca no los guardamos para leer ahí, los leíamos acá. Diego 802-701 en YouTube dice: algunas traducciones al español no son las mejores, aún sin haber leído la obra original, uno se da cuenta. Sí, a veces se da cuenta que algo no cierra. Igualmente, Asterix es genial.
Definitivamente, sí, sí. Y Feliciano en Instagram dice: qué pena que no pude leerlo y vuelvo a escuchar la anécdota, que vamos arriba. Gracias.
Muchas gracias, Mario. Miren la anécdota, si pueden.
Sí, mírenlo.
Mírenla. Y porque si no se pierden algunos... no solo chistes, sino que yo voy agregando aclaraciones y comentarios de lo que vamos diciendo. De cosas que no tuvimos tiempo, de algunas de las traducciones de los nombres, y además que no tuvimos todos chistes, o otras cosas. Y además, cuando referimos a cosas visuales, ponemos imágenes también como para seguir la idea. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de la película de Karate Kid Legends, que fue compuesta por Dominic Lewis, que trabajó en películas como Peter Rabbit 1 y 2, Goosebumps 2, The Kingsman, de la saga Kingsman, basada en el cómic de Miller, Bullet Train y The Fall Guy, y en televisión compuso o co-compuso música para series tales como DuckTales, 69 episodios de la serie, no sé si no son todos, The Man in the High Castle, The Rocketeer, la nueva serie animada que hay hace un par de años, My Adventures with Superman y Your Friends and Neighbors, que es una serie. ¿Cómo se llama este loco? El de Mad Men. Que también hizo de Tick hace poco. ¿Sacás quién te digo?
Sí. No, espera, no, el que hizo de Tick. Wait, espera. John Hamm.
El de Mad Men.
Sí. Hizo de Tick.
Tick nueva. Es una serie, el loco hace. Yo la acabo de terminar la temporada. El loco hace de un. Qué sé yo, loco que maneja finanzas para gente muy rica. A su vez, él es medio cheto, ¿no? Viene un barrio cheto. Lo echan, todo se le viene abajo y empieza a dedicarse a afanarle relojes y otras cosas carísimas a los vecinos del barrio privado.
Suena divertido.
Es entretenida. ¿Y sabes por qué la tenía en carpeta para verla ahí? Porque trabaja Hu Lee de Warrior y Banshee.
Ah, un capo, sí.
En donde no hace ni de mafioso chino ni de hacker, hace de el contador de este loco. Y amigo. Y el loco tiene muy buena mano para la comedia, este Hu Lee. Ham también. Y es medio tragicomedia, ¿no? Está interesante. Y este loco, Don Lewis, compuso como se llama eso, pero antes de trabajar como compositor principal o co-compositor principal, era empleado de la empresa de Hans Zimmer, Remote Control Productions, y compuso música adicional y cantó alguna cosita en películas como Kingsman The Secret Service, de esa saga, Captain America The Winter Soldier, la de Captain America, The Amazing Spider-Man 2, y X-Men First Class, Kung Fu Panda 2 y How to Train Your Dragon. Y como curiosidad, en un episodio de la serie de DuckTales, es la voz de Donald cuando canta.
Ah, pero...
Y metió alguna voz cantante en coro, en otra película. De esa película, de esta película de Karate Kid Legends, vamos a escuchar Two Branches, One Tree, dos ramas, un árbol, que es un poco la forma en que te unen estas dos partes separadas hasta ahora de la saga Karate Kid.
Así que todavía no escuchaste Perdidos en el Éter, la venganza será terrible.
Señas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Bueno, Karate Kid Legends, esta película de 2025, dirigida por Jonathan Entwistle, como se diga, es el showrunner de la serie I Am Not Okay With This y productor de esa y The End of the Fucking World, dos series de Netflix. Dirigió episodios de esas dos series y de otras como Hello Tomorrow y Vanity Fair. Y la película está escrita por Rob Lieber, que escribió Peter Rabbit, Goosebumps 2, justo dos películas en las que compuso música de Lewis, y un episodio de la serie de Goldbergs. Curiosamente tiene re pocos créditos el guionista, ¿eh?
Mirá qué loco. Bueno, y el elenco también tiene a una persona, bueno, Ben Wong, que lo conocemos de American Born Chinese, estuvo en Mean Girls y se viene en una nueva Hunger Girls.
No, ahí debería ser Hunger Games, porque...
Me parecía que era Hunger Games, pero... Bueno, se viene en la nueva, una de las nuevas Hunger Games, va a estar... Hace de Lee Fong o Fong Lee, o sea, Lee es el nombre y Fong
en
es el apellido.
En China es Fong Lee, claro.
Es Fong Lee, es un joven, un muchacho chino que, bueno, que entrena en la escuela, hace Kung Fu en la escuela de Mr. Han de la peli de 2010.
Que es su tío abuelo.
Su tío abuelo que ahora tiene, ya tiene una escuela y todo.
De la familia Lee, no, Fong es el apellido, Lee es el nombre, pero yo iba a decir que era el primo de Jim Lee.
Primo de Jim Lee y de Jay Lee.
Han,
Y Stan también, ¿por qué no?
El chino Stan.
No, el chino Stan Lee. Sí, creo que Jay Lee es chino y Jim Lee, o no, son coreanos.
Jim Lee es coreano,
pero Jay Lee no me acuerdo si era. Que sí, ahora seguramente que no le preguntaba. Creo que era anécdota uno de esos dos que era tipo, le preguntaban si era pariente y el otro y no. Nada que ver. Pero bueno, Jackie Chan vuelve como Mr. Han, maestro, otrora ¿cómo se llama? Conserje en la de 2010, ahora ya es maestro con su propia escuela en Beijing.
Sí, los créditos de Jackie Chan son Jackie Chan.
Jackie Chan, sí, no
Jackie hay. Chan es Jackie Chan.
Jackie Chan, sí, tipo. Sí. Si no, hasta el turno, si estamos hablando de esto y no sabe de quién Jackie Chan, sí. Es más rápido que Google.
O como el personaje de Dragon Ball, la identidad secreta del maestro.
Jackie Chun. Sí.
Jackie Chun.
Sí,
bueno, Ralph Macchio de Karate Kid y Cobra Kai, la verdad tiene episodios sueltos de otras series de edición y eso.
Y también de Mike Asenbini.
Claro, sí, pero en general.
Sí, es conocido por estas cosas. Sí.
Hace de Daniel LaRusso, obviamente el Karate Kid original, ahora sensei de Miyagi-Do Karate en California. Y curiosamente, Ralph Macchio, ahora en este momento, tiene 63 años.
Wow,
es 12 años mayor que lo que era Pat Morita cuando salió Karate Kid en el 84. Pat Morita tenía 41 años en Karate Kid.
No, 50, 51.
51, perdón.
Igual, sí. Pat Morita parecía 70, ponele, y Ralph Macchio parece de 40.
Estaba hecho crema. Ralph Macchio está muy bien.
Está muy bien conservado.
Es del fenotipo cara de bebé.
Sí.
Ralph Macchio.
Sí.
Porque,
sí,
por ejemplo, William Zabka, Johnny Lawrence, está muy bien físicamente, pero de cara está veterano.
Sí, de cara está más grande.
Este loco no, tiene cara de pibe.
Sí.
Es medio como Michael J. Fox si no estuviera tan hecho crema por el Parkinson, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Qué más es
Joshua Jackson, de Dawson's Creek, famoso por Doki, y The Fringe, hace de Victor Lipal, padre de la noviecita de Coso, y Sadie Stanley de Goldberg, School Summer, de varias, y fue Kim Possible, una miniserie live action, hace Mia Lipani, la hija de Víctor.
Sí, que yo debo admitir que mientras veía la película no he logrado acordarme cómo se llamaban los personajes, y mis apuntes se refieren a Víctor como Percy, que es el nombre de su personaje de Dawson Creek. Yo nunca vi Dawson Creek, sí vi Fringe.
Yo no vi ninguno de los dos, pero bueno.
Y Ming-Na Wen, conocidísima para nosotros por Agents of S.H.I.E.L.D., por The Mandalorian, Boba Fett y Bad Batch, también de ER, Mulan, 700.000 cosas ha hecho esta mujer, como la doctora Fong, que es la mamá de Li Fong y la sobrina de Mr. Han, el personaje de Jackie, y uno de los últimos, que no tiene un papel tan importante porque en realidad tampoco le dan la misma relevancia que le dan a otros antagonistas en otras películas de los series de Karate Kid, pero es conocido el actor Aramis Knight, conocido por Into the Badlands y por Miss Marvel, hace de Connor Day, un estudiante de una academia de karate medio criminal, y es el rival de Lee en la... Y ahora es un breve resumen, ¿sí?
Bueno, destaquemos que la peli arranca con... para conectar con la saga entera, arranca con una escena de Karate Kid 2 donde Miyagi explica el origen del karate de Miyagi con China y qué sé yo, y muestra una secuencia animada muy bonita, que por suerte no es IA, es animada por animadores. Y bueno, y la peli nos sigue a, como dijimos, a Li Fong, es este pibe, hijo del personaje de Ming-Na Wen, que... Él hace Kung Fu en la escuela de Han. Y Ming-Na Wen, el personaje de la madre, consigue un laburo. Ella no quiere que haga Kung Fu y consigue un laburo en Nueva York. Y se muda a Nueva York. Y ahí sigue un poco el ¿cómo se llama? Ciertas cosas de Karate Kid. Conoce una chica que le gusta. La chica tiene un exnovio que es un karateka malo. Lo original acá es el padre de la chica, que tiene una pizzería, le debe plata a unos sensei, que a su vez es...
karatecas mafiosos, sí.
Sí, posta, mafioso. a diferencia de otros Karate Kids, este Chang Han está viendo artes marciales y decide entrenar a Víctor para que compita en un torneo, en una
sí,
pelea
en
de
realidad boxeo. Acá hay dos Karate Kids, o un sí, Karate Kid y un Karate Pelotudo, porque Lee es artista marcial, es un experto en Kung Fu también, y Víctor es un boxeador profesional.
Sí, y bueno, cuestión de que Lee lo decide entrenar a Víctor para que pelee en una pelea contra fucking ilegal por
plata, para rebajar un poco la deuda.
Para rebajar la deuda, saldar la deuda. Víctor pierde la pelea de manera por trampa, obviamente, y después, bueno, Lee decide enrolarse en un torneo de karate también, que sí, porque hay un torneo de karate juvenil.
Esto por lo menos tiene más sentido porque es como medio clandestino y horrible todo.
Es todo re clandestino y ilegal. Es tipo,
no es el campeonato de karate mundial juvenil transmitido por televisión.
Claro,
acá por lo menos hay mafiosos.
Sí, qué bueno. Y compiten.
Esto es de lo más coherente dentro del universo karate que, de lo más plausible.
Es la verdad, porque que sea ilegal, que sea haya un circuito de torneos ilegales de karate juvenil. Es mucho más, en Nueva York es mucho más creíble que un torneo de karate juvenil que se transmita internacionalmente con equipos, sí, opta. Y que encima después no se elija entrenarse en el All Valley, cosas. Así que sí, totalmente. Y bueno, ahí Lee decide competir para ganar, o sea, para ganar la plata, que son $50,000, que es un dineral, y bueno, ayuda a Víctor. En el medio, bueno, viene, nos enteramos que el hermano de Lee había sido un campeón de Kung Fu que en venganza lo mataron por haber ganado un torneo, y Mr. Han viene...
La mafia del Kung Fu chino, sí.
Tal cual, sí. Y Mr. Han viene a ayudarlo a Lee, Han viene a ver qué onda y cómo está, y decide ayudarlo a él a competir, y... Como es un torneo de karate oficialmente, decide ir a buscar a Daniel LaRusso a California y traerlo a him, que se vaya a Nueva York para ayudarlo a entrenar a Lee en karate.
Para hacer una mezcla, para volver a unir las dos ramas del mismo árbol, del Kung Fu Han y del Miyagi-Do karate, porque bueno, como hemos comentado varias veces en este programa cuando hablamos en Sopapos Orientales, nos dijimos que esto, ya lo escucharon la intro, esto es un sopapo oriental, por supuesto, sí. Iba a ser. El karate nace en Okinawa, que hoy es parte, un archipiélago que hoy es parte de Japón, pero que originalmente tenía un comercio y una unión cultural super fluida con China,
sí.
El continente del que están enfrente. Y el karate evoluciona de un arte marcial llamada Todae, que viene de artes marciales chinas.
Más con eso, más eso lo dejamos para la parte de artes marciales. Es más complejo.
Perfecto, pero para hacer un recuerdo que un árbol, dos ramas,
hay
es algo que se saca del orto en la película.
Exactamente, sí, hay una conexión, sí, está de acuerdo.
Hay una conexión. Pero bueno, ese es el plot de lo que pasa, y spoiler, ganan los buenos.
Y lo más probable es que si ustedes son personas de bien, esta película le va a dar ganas de comer pizza con Don Peroni.
Sí, es eso. Posta una buena pizza.
Es como, tipo, te la refieren en la cara, básicamente. Te la puedes oler, básicamente.
Algo interesante, la película está hecha, la pizza está hecha en un lugar, parte está filmada en Montreal, parte está filmada en Estados Unidos. La pizza está toda hecha por una cadena de pizzerías, se llama Marcos. Y de hecho hay una propaganda en un taxi en un momento de la película. Marcos no tiene ninguna casa en la zona de Nueva York, New Jersey. Ahí. Pero bueno, es la fantasía. ¿Qué te gustó ese de la peli?
A ver, las actuaciones de Han me gustaron, la verdad, las actuaciones también.
Sí.
El plot de Víctor está muy bueno. Si bien, obviamente, hay cierta parte del plot de la peli que es un calco de la original, de la teoría original, o sea, pibe en ciudad nueva, se engancha una piba, la piba tiene un novio que es karateka malo y qué sé yo, hay un dojo de karatekas malos, la forma en que lo encaja está muy original. No caen mucho en los clichés, o sea, también dura 90 minutos, no sé qué demora, no se detiene mucho en nada.
No. A mí me gusta esto que decís, que si bien calca un poco cierta estructura, tiene una inversión interesante del tropo, en el que el pez fuera del agua es el pibe, ya lo era Daniel de cierta forma, pero no es el extranjero totalmente acá,
sí,
Li Feng. Habla inglés perfecto porque fue a la escuela americana en Hong Kong un tiempo. Pero él es el maestro al principio.
Sí,
y un cuarentón es el alumno.
Eso está muy bueno, sí.
Y encima no solo mezclan kung fu y karate, sino también boxeo. Y me parece que está interesante darle todo ese giro, ¿no?
Está muy bueno. Además me gusta mucho el hecho de decir, todo es kung fu y cómo lo entrena, todo el training y toda la parte de entrenamiento está buena.
Eso es muy Miyagi, cuando lo entrena haciendo pizzas y eso.
Sí, está bueno. Le dice, bueno, todo tiene que ser kung fu, entonces tenés que aprovechar todo momento que puedas para aprovecharlo como entrenamiento. Y está bueno como lo entrena, o sea, me encanta el hecho de, no sé... Además, como aprovechan las distintas ubicaciones de New York, tipo, realmente están entrando en el subte.
Bueno, New York es un excelente. El cambio de ambiente de California a New York,
es
la saga principal de Karate Kid en California, es un lindo cambio de ambiente.
Sí, la verdad que sí. Eso es un lindo cambio de ambiente porque estamos acostumbrados a todo Cobra Kai también, de 6 años de Cobra Kai, de siempre es en California, qué sé yo, solcito, todo muy abierto. Acá no, te hacen miedo de la urbe y le da otro tono de cosas. Está bueno, me encanta Li Feng, digamos, ayudando a Mia a hacerse amiga de los comerciantes chinos. Eso es muy divertido, está bueno.
Cuando le quieren cobrar $300 por arreglar no sé qué máquina de la pizzería y él le habla 2 segundos en chino a la señora de la tienda china, y le hacen rebaja, eso está bueno.
Y además le enseña a regatear. Para los chinos es importante regatear. Es muy importante. Yo habiendo estado en China, no en cualquier lado, pero en lugares muy, muy más típicos chinos, tipo locales de la calle. ¿Sí? A veces es muy típico.
El oriente en general tiene como una forma más laxa de hacer comercio en ese tipo de lugares.
Sí, sí, sí. Y está bueno la impronta cultural. O sea, si bien no hay mucho, pero bueno, lo que ahí está bueno. Hay detalle ahí, para un detalle boludo, que es que, bueno, sí, Li Feng habla mandarín y la mayor parte de los chinos en New York hablan cantonés. Porque son de ascendencia, son de familia que vinieron del sur de China, la gran mayoría. Entonces es medio raro, pero bueno, detalles.
Pero si vos no notás eso y yo no noto cosas al rotulado ese.
Es verdad, sí.
A mí me gusta mucho el comienzo de la película y cómo reutilizan ese cuento que le hace Miyagi a Daniel en Karate Kid 2, flashback ese que usan. Es excelente construir un puente canónico o canonizador a la Karate Kid de Jackie Chan.
Sí.
Eso es excelente. Nueva York, el tropo, la actuación es buena. Ben Wang y Sadie Stanley tienen re linda química.
Tienen muy linda química, sí.
No parece forzado.
Y no caen, y me gusta, no caen en tropos clásicos hay ondas, se pelean por alguna cuestión boluda. Yo, como que hace
algo pan, de lo que abusó Cobra Kai.
Claro, Cobra Kai nos abusó muchísimo eso.
También tiene mucho menos tiempo acá, pero está, tiene linda química entre ellos. Me gusta esa inversión del tropo, el training, y las peleas me gustaron, ¿eh?
Las peleas están muy buenas, especialmente las peleas la pelea en el callejón está buenísima. O sea, Lee defendiendo a peleando ahí con los matones para que lo van a buscar a Víctor, está buenísimo. Todo el training y después las peleas del torneo, que si bien la mayoría pasan muy rápido, pero está bastante bueno, la verdad. Así que está bueno. La peli, además que sea corta, está bueno. O sea, hoy en día que tenemos una época mucha peli dura más de 2 horas, está bueno tener una peli que se resuelva en 1 hora y media.
Sí. ¿Algo más que te haya gustado o querés pasar a lo que no?
Me gustó, vamos a hacer ambas. Me gustó el cómo combinan el tema de, bueno, de Han y de Daniel y, digamos, el Kung Fu con el Miyagi-Do. Y pasando a lo que no me gustó es, le faltó de eso. O sea, me vendiste la peli como que eso era lo central y me gustó que lo central pase por otro lado, pero dame algo más, tipo, ponémelo un poco más. Sobre todo porque encima hay una escena de pelea entre ellos dos que no se ve una chota. O sea, se ve que aparecen los tipos a hacer quilombo, ellos los cagan a piñas, pero los cagan a piñas medio off camera. Y es como, bueno.
Sí, puede ser que tenga que ver con que Ralph Macchio en realidad no es un artista marcial.
Sí, bueno, pero va a estar todo el partido.
Y bueno, Jackie Chan está grande.
Sí, está bien, pero bueno, puedes hacer una escena.
Sí, digamos, podés meter dobles, podés tratar de saber.
A ver, Pat Morita no sabía ni la primera cosa de karate y le pusieron un doble más o menos y está, o sea. Y además, lo sé, Jackie Chan hizo en la escena esa que él entra en la casa de Lee y hace toda esa cosa en la mesa. Eso es Jackie Chan, o sea, no es un doble.
Sí, sí. ¿Sabes cuál es el principal problema de la peli para mí? Y esto que vos decís es una consecuencia de eso. Me interesa la inversión del tropo con Lee entrenando a Víctor y todo, pero se come media película con eso. Entonces, todo el torneo es rápido.
Sí, pasa volando.
No me vendés nunca el conflicto entre Lee y Connor como me vendés el conflicto entre Johnny y Daniel en la original.
No, de hecho, te diría que la razón por... Te diría que casi no hay conflicto realmente. La razón por la cual se termina Ben ahí es por la plata. Ben, Lee, ahí es por la plata. Y lo otro es accesorio, o sea.
Y está este conflicto que tiene personalmente Lee por el hermano muerto.
Ah, eso sí que
la madre no lo deja hacer artes marciales. Y no sé qué. ¿Sabes lo que pasa? Intentaron meter muchas cosas en una sola película.
Sí. Si no ponías el hermano muerto...
No pasó nada.
No pasó nada, definitivamente.
No pasó nada. Y te juro que yo estaba enganchado hasta que termina hospitalizado Víctor y la película se convierte en un calco de otra película que no te quiere.
Vale.
De hecho, además, en el momento en el que Víctor entra al ring, sabes que va a terminar mal. Pensé que iba a morir, de hecho.
Sí, sucedió un poco mucho, sí, pero bueno, hay que... Lo hacen verga, lo hacen muy mal.
No me vendés el conflicto entre Lee y el oponente, que no es el oponente. O sea, no es un rival como un rival Johnny, claro. De Daniel, de Daniel. Nosotros decimos Daniel perfecto.
Daniel, no importa, Daniel.
No, es verdad, le dicen Daniel.
No, Daniel.
Miyagi le dice Daniel-san.
Claro.
No suena Daniel, suena Daniel, por eso. No me vendés el conflicto, porque acá es el tipo que pelea para estos otros y yo tengo que meterme en el torneo para agarrar la plata para cubrir las deudas de mi suegro nuevo.
Tal cual, más adelante, sí.
Después, el amiguito que le meten a Lee está pintadísimo.
Sí, no aporta nada. Es eso, ese es mi relief.
Y... después de la escena inicial, con la conexión con el cuento de Mr. Miyagi, y después cuando hablan un poquito Jackie Chan y Irmakio, no tiene mucha más conexión con Karate Kid en realidad. Es de vuelta medio... O sea, es mucho mejor esto que la que nunca vi de 2010, que le pusieron de Karate Kid y no tenía ninguna conexión, una mierda con Karate Kid, y encima ni siquiera hacen karate.
Claro. Acá por lo menos aparece Daniel y lo entrena en... Me enseña un poco karate. Tampoco tiene mucho sentido el porqué, pero bueno.
No sé.
O sea, es como que... Sí, porque es un torneo de karate, pero es lo mismo. ¿No? O sea, no es que te van a andar...
Claro, no, esa técnica no es de karate.
Claro, no te van a entender. Si hay 8.000 escuelas de karate distintas cada una.
Encima, además, con lo flojo de papeles... que son las técnicas de karate en Cobra Kai en general.
Sí, a ver, y con todas las escuelas distintas de karate que hay entre okinawense, japonés, norteamericano, porque el karate norteamericano es hay varias escuelas de karate norteamericano.
Como Uyama, por ejemplo.
Maoyama es técnicamente es coreano él, pero bueno. Está.
Pero espera, pero se pudo. Y después tenés el Tansudo. Que con la calle es Tansudo.
Claro, bueno, y de hecho muchas escuelas de karate norteamericanas en realidad eran Tansudo o era un proto taekwondo.
Es como los soretes que hacen, que tienen escuelas de taekwondo acá en Uruguay, creo que en Argentina también pasa. Dice que son taekwondo, pero además dice karate for kids. Y bueno. O sea, tan malo.
Y bueno, para el padre que va y quiere entrenar, en meter al pibe en la escuela, ¿qué cree que te...? Pero sí, bueno, muchas escuelas. Anecdóticamente, la película esta, Best of the Best, con Eric Roberts y otra gente así célebre de esa época. Y bueno, está. Puta madre, no me acuerdo. Está Philip Ri, que es el hermano de Jun Ri. Jun Ri, un famosísimo maestro de taekwondo de Estados Unidos. Pero bueno, yo no le pueden decir taekwondo en esa película, le dicen karate.
Y claro, Best of the Best es la peli con Chris Penn.
Exactamente.
En que anda de karategi y sombrero de cowboy todo el tiempo.
Exactamente, sí.
Ah, no recuerdo absolutamente más nada de esa película que al pibe de sombrero de cowboy y karategi.
Bueno, básicamente era un torneo internacional, sí, que hacían con Corea, qué sé yo, y bueno, y estaba el equipo coreano que era re malo. Defensa amiga en todos. Pero bueno, cuestión de que este peruano, y uno de los peleadores del equipo coreano era Philip Ri, que de nuevo, un grosso taekwondo, pero en época, bueno, en época era taekwondo, karate era lo mismo. O Tansudo.
Acabo de acordarme de esta mezcla fenomenal de cosa oriental, la clásica de que si sos de origen asiático en Latinoamérica te van a decir el chino, no importa dónde seas.
Sí.
Un dúo de música infantil español de la década del 80, Enrique y Ana, haciendo una canción llamada Disco Chino, porque eran esos platos giratorios de tipo de circo chino, y la canción dice en un momento Disco Chino, 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 Filipino.
De puta, Dios mío. Porque rimaba.
Y el nivel de racismo, aparte, en un momento se estiran los ojitos y hablan como chino. Digo, no. Ay, el nivel de eso.
España en los ochentas.
El mundo en los ochentas.
No, los ochentas, sí.
El mundo en los ochentas.
Pero bueno, sí, es decir, volviendo a temas, y esto es decir, no hay mucho karate, tampoco, honestamente, hay demasiado kung fu, es como, hay toda una mezcolanza rara de cosas. No tiene mucho sentido que lo traigan a Daniel, simplemente porque... Sí, porque es para hacerlo, para enganchar la saga con la otra y que quede más copado. Está lindo que lo traigan y está lindo como lo entrena y toda la bola. Pero es el pedo. O sea, en el fondo, en el contexto, la trama de la película es el pedo.
Está lindo. No hay forma que una pizza llegue comestible en Nueva York a Los Ángeles.
La tiene que mandar a congelada, básicamente.
En Concord.
A ver, la puedes mandar súper congelada en un...
La mandás congelada. La llevas hasta una pizzería en California.
Ojo que venían tipo, pero yo no saca prepizza. Viene con el queso, viste, no estaba hecha. Pero
no estaba retida.
Sí, igual, la llevan en la caja, tipo, media pila, dámela en un contenedor, viste.
Más apropiado
para cosas que vienen fríos, no yo que sé, que vino hace 5 horas viajó en avión.
Ya, pues. todo chivado. ¿Qué quieres hacer? ¿Puntuar primero y después hablar de la parte marcial?
Dale, juntemos primero y empezamos con la marcial.
Yo te digo 3 detallitos que no son realmente algo bueno o malo y después puntuamos.
Dale.
Primero que en una entrevista Ralph Macchio habla sobre su reticencia al remake de 2010.
Sí.
Que tiene que haber, no hay karate, no sé qué. Pero después se le pasó y le encantó laburar con Jackie Chan, que lo había conocido a la pasada en el estreno de la peli 2010, y dice, Jackie Chan es un tipo que realmente fue un pionero, pero sigue siendo como un nene en una caramelería. Le encanta estar en el set, le encanta hacer películas, todo le importa, y dice que fue un placer trabajar con él. Y al mismo tiempo Jackie Chan dijo que, y esto me pasó un poquito de exageración, pero bueno, hacer equipo con Ralph Macchio se sintió como el cumplir un sueño que tuve por mucho tiempo.
Bueno. Pues Jackie es muy fan del cine, con qué
sí. Cuando lo veo, Es como que se cumple un sueño. Veo su película y luego estoy yo. Y luego me toca ser de Miyagi. Y ahora estamos juntos y los dos somos Miyagi.
Sí.
Y eso está bueno porque Ralph Macchio... A ver, por un lado me digo un poco triste que todo lo que tiene Ralph Macchio en la vida es Karate Kid.
Sí, básicamente.
Porque realmente no tiene una carrera fuera de eso. Pobre hombre. Espero que las convenciones o regalías le haya pagado bien, porque con episodios sueltos de series mucho no hacía.
Claro.
Y el loco, pero el loco dice en la entrevista dos cosas. Una de las entrevistas de Transgrado, una de Huffington Post y otra es la de Hollywood Reporter. A Huffington Post le dice que insistió en que hubiera una línea para Daniel en la película donde dice: cualquier oportunidad la que tengo para esparcir un poco de su legado nunca es la elección incorrecta, porque dice que le parece a él fundamental para el personaje de Daniel LaRusso que la herencia Miyagi es parte integral de su ser.
Mira.
Y que es parte de difundir la sabiduría y conocimiento de manera positiva. Otra cosa que dice Macchio, esta vez sí el Hollywood Reporter, es que le dice: la película la iban a estrenar en diciembre, antes de que saliera la segunda parte de la última temporada de Cobra Kai.
La tercera.
La tercera parte, la parte final de Cobra Kai.
Sí.
Y él insistió que era importante, no sé cuánta bola le habrán dado a él, él insistió que era importante que Legends tuviera que salir después de Karate Kid.
Sí.
Lo cual tiene sentido, primero porque pasa después de Cobra Kai, pero no Karate Kid. Pasa, no te dice exactamente cuándo, pero pasa un tiempito.
Sí, según la entrevista esta, dice que eran como 3 años, se supone.
¿Uno o 3 años? Pero además, se acaba de terminar Cobra Kai en enero.
Sí.
Esperás 3 meses, 4 meses, y tenés a la gente que acaba de terminar de ver Cobra Kai con ganas de ver más Karate Kid.
Exactamente, sí, aprovechás el envión.
No sé cómo le ha ido a la peli. Porque aparte en Estados Unidos se estrenó un poco después que por estos lados. Me estoy fijando ahora, no hice como las de Marvel que me fijo de antemano. Está, por ahora va recorto porque se estrenó en Estados Unidos hace 4 días.
Sí, en Estados Unidos se estrenó el 30 de mayo y
el 30 de mayo, sí, el 30 de mayo. Y un par de semanas antes acá, ¿no?
En 8 horas, sí.
Y costó 45 millones de dólares y va recaudando 47,7. No es una película cara, pero baratísima. Lo que tiene con Hollywood, hay que ver cómo le sigue yendo en estos días. Igual es claro, le tocó competir con Lilo y Stitch, por ejemplo.
Sí, está difícil competir con Lilo y Stitch, que si bien escuché comentarios bastante encontrados, pero bueno, sigue siendo Disney. Es muy...
No, de Lilo y Stitch yo escuché comentarios de que medio que se cagaron en la parte cultural hawaiana y en ciertos temas de la película original. Pero acá no, sí, parece que le está yendo bastante mal según los cálculos de la gente, de los expertos. En todas cosas dicen, capaz que porque la gente estaba medio quemada, medio cansada de Karate Kid, que podría haber esperado un tiempito más después de Cobra Kai. Y el tema del Lilo y Stitch. Hay que ver cómo le sigue yendo. Pero está. Recordemos que siempre decimos, no sé si es exactamente igual con una peli que no es del MCU o de Star Wars, por lo general se gastan lo mismo que el presupuesto en publicidad. Entonces, para realmente ser exitosas, tienen que hacer tipo de 3 veces para arriba del presupuesto.
Tal cual, tal cual.
Pero está, vamos a ver qué pasa y si en el futuro tenemos otra peli de Karate Kid. ¿Qué puntaje le pones a ese?
Claro, te voy a agregar otra cosa que tampoco es buena ni mala, que vi un video hace unas semanitas de Ben Wang con unos stunts, unos stuntmen, me salen la puta madre, dobles de acción. En YouTube, que bueno, sé que mostraron un par de cositas, porque tanto no se había estrenado allá, y él contaba que la escena esa de Jackie Chan entrando al departamento, toda esa zona es la primera escena de filmar, de hecho. Y que bueno, también contaba que Jackie Chan en el set es un chico en la camaradería, o sea, el tipo le encanta.
Sigue teniendo el mismo placer por hacer cine.
Sí, sí, sí.
Que hace 60 años.
Ajá, ajá. Sí, sí, sí.
¿Qué puntaje le pones a ese?
Y voy a tener poniendo un 7.5. Porque, bueno, varias, o sea, originalmente yo le hubiese puesto un 8, pero bueno, varias cosas. Yo le disfruté mucho la peli, pero varias cosas fui barajando, le bajaron un poco el puntaje, pero no tanto.
Sí, yo me quedo con un 6, porque realmente se pincha después de la mitad para mí, y no sé cuánto me acordaría si no hubiese sacado apuntes. La peli se deja ver como algo completista del universo Karate Kid. Lo que pasa es que al lado tiene a Cobra Kai.
Sí.
Que Cobra Kai es el milagro, no digo milagro, pero es lo que nadie nunca jamás esperó que pudiera tener éxito, que pudiera tener relevancia, y lo es. Y al lado tenés esto, que es una peli del montón.
Sí, posta, o sea, es una muy linda peli, es una buena peli de artes marciales, pero sí, Cobra Kai, a ver, porque es una serie que logró 65 capítulos, que una serie con suerte llega
a una temporada de 8.
A una temporada de 8, sí, hay series que no pasan de eso.
Así que se lleva un 6.75, es un puntaje aceptable para arriba. Bien. Después nos cuentan qué le parece si la vieron. Contanos ese, ¿qué podemos decir de la parte marcial? Porque sé que estuviste, no lo teníamos en la ficha para que lo dijera vos, que estuviste viendo quiénes eran los coordinadores.
No, el coordinador principal el coreógrafo de peleas es Xu Shengyang. Xu Shengyang, que es un señor que por lo que veo tiene muy pocos créditos. Fue stunt fue doble acción en Thunder Warrior, en 10 episodios de Warrior, de hecho. Y la temporada 2, en toda la temporada 2, básicamente. ¿Cómo se llama? Y también laburó en Shang-Chi. Y después, bueno, fue coordinador de stunts en. ¿Cómo no? Depende de peleas. En una película de animada que se llama Ayan Watayam 2. O sea, Ayan Watayam en original es una animada china sobre un grupo de pibes que se enganchan con el tema de Danza del León. Y acá en la secuela se engancha el pibe con Kung Fu, básicamente. Y un par de años y otra peli más, y esta es su tercera película como coordinador de peleas, así que no tiene mucho
crédito. Bueno, otra vez esas promociones, esos ascensos dentro de la industria que nos gusta hasta acá.
Exactamente. Y como assistant fight coordinator, es un tipo que tiene un poco más de créditos, que es un señor francés, supongo yo, Fabien Gaujon, que ha laburado en otras cosas como, bueno... otras cosas no tan muy conocidas tampoco realmente. Pero bueno, las peleas son muy buenas, pero no ves nada muy destacable ni de karate ni de nada en particular. O sea,
son más show que otra cosa.
Sí, o sea, pasa un poco esta cosa que a mí me hincha la bola, que Kung Fu es sinónimo de acrobático y karate... de algo más menos acrobático y algo más sencillo. Lo cual.
Sí, es un poco la idea que la gente tiene en la cultura popular, ¿no?
Supongo. La verdad que supongo que sí, yo sé.
Vos tenés un poco la visión distorsionada por estar adentro del Kung Fu, pero el Kung Fu en general es visto como algo más danza, o más en su apariencia. Y el karate se lo tiene como más aburrido visualmente.
Capaz que sí. Que sin embargo, si vos ves, no sé, qué sé yo, si vos ves, por ejemplo, peleas de... nombraste a Masoyama y no me acuerdo el nombre, Kyokushin. Y Kyokushin tiene una patada emblemática de Kyokushin, que es bastante una voltereta donde... le caes con la pierna a la cabeza del oponente.
Sí, al Kyokushin le gusta la voltereta, ¿eh?
Y esa es la herencia coreana de Kyokushin, básicamente.
Claro. Bueno, pero ahí tenés, en realidad, lo japonés no es tan acrobático por lo general, ni porque tiene que entrar de otro lado, ¿no?
Sí, no, un poco. Damos una discusión bien larga, pero que en muy resumidas cuentas, a veces Shotokan, que es el karate japonés... casi por antonomasia, porque digamos, hay otros estilos que son japoneses, ponele, pero Shotokan es como el estilo japonés.
Es el más.
Shotokan incorpora posturas más bajas, incorpora y más largas, y patadas largas, y patadas con saltos. que en karate okinawense no son tan...
No son tan prevalentes, ¿no?
Claro. Hay una discusión ahí dando vueltas de dónde lo hereda, porque claramente no es herencia directa de ni de Okinawa ni de China, porque la herencia...
Yo digo que un día tenemos que tener acá en el programa a tu Sifu y a mi Sensei, que además ambos, además de ser maestros, son conocedores de la historia de sus artes marciales.
Uh-huh.
Y han escrito mucho al respecto, para que nos hablen un poco de esto. Elegir una peli y aprovechar. Y de paso, no nos escucha, pero le quiero mandar un saludo a mi sensei Gerardo, que lo operaron hace poco, le reemplazaron las dos caderas. Entonces ahora es un cinturón negro como sexto dan con Cyborg.
Mi Sifu hace relativamente poco sacó un libro que se puede conseguir en...
¿Sí?
Se llama Antiguos Maestros, Antiguos Maestros del Kung Fu, creo que es.
Sí, ambos se dedican a estudiar las genealogías respectivas, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, pero bueno, volviendo a cosas, ahí está, Antiguos Maestros del Kung Fu, Historias, Mitos y Leyendas, que se puede conseguir acá en Mercado Libre y otros lados.
Bien. Y
en breve estará en digital también. Así que...
¿Pero algo más para decir de la parte marcial? No,
sí, bueno,
es más espectáculo que otra cosa.
Es más espectáculo que otra cosa. Entiendo la cosa esta de Daniel lo entrena en karate para que... No sé. Eso no se entiende mucho. Es muy extraño en realidad.
Pues si me dijeras que es un torneo de Kung Fu y Daniel viene a enseñarle cosas de karate para que tenga un punto de vista fresco que los demás competidores... quizás no tienen, pero acá
no.
Ya viene con un punto de vista fresco que los competidores de karate no tienen, porque es un experto Kung Fu.
Sí, además es un torneo, decís, torneo de karate. Uno dijimos, ¿qué concepto de karate en Estados Unidos? O sea, es un torneo completamente, no es que es una federación de karate que haga un torneo, esto es una cosa, es de Street Fighter, es un torneo callejero, ¿no?
Sí.
O sea, y aparece un pibe en un momento que estaba casi vestido como un Shaolin, o sea, y los guis de colores fosforescentes, esas cosas que...
Sí, no es Karate Kid sin eso, ¿eh?
Y pibe tirando cualquier tipo de patada y cualquier tipo de piña, o sea, no hay una cuestión, decís, acá hay un reglamento estilístico, ni siquiera tienen protecciones, lo cual es, decís, esto, y pelear en, no sé, en terrazas, decís, esto es un poco...
No es una terraza, es... el techo de un rascacielos.
Sí.
Es una locura.
Es medio complicado eso. Pero bueno, decís que están bastante
complicado.
Lejos. Están bastante lejos del borde, pero decís, che, tu madre. Estos son pibes, hay gente ahí, sí, bueno. Pero está, está bueno. Lo que se ve, sí, de Kung Fu interesante es el entrenamiento,
¿no?
El entrenamiento que le hace Lee a Víctor. Eso es el pan con manteca, por así decirlo, o sea, las posturas, el concepto de, bueno, de cómo lo entrenan, no me acuerdo detalles, pero el hecho de ponerlo a hacer mapu, o sea, postura de caballo, es, pero clásico, el golpe de una pulgada es una cosa muy, es típico de ciertos estilos sureños de Kung Fu, específicamente, lo hizo muy famoso Bruce Lee, que es una cosa real, el golpe de una pulgada, que es una... Es básicamente una forma de... no es que usas solamente la muñeca en realidad, pero bueno, es justamente es la alineación del cuerpo para, bueno, poder... la mano se mueve una pulgada, más o menos, y puedes usar toda mucha fuerza, básicamente.
Uh-huh.
Eso es una cosa real. Ha hecho muchos videos de Bruce Lee haciéndolo, y él fue el que lo popularizó mucho acá en Occidente. Y le puso, al menos le puso como el nombre, con el One Inch Punch, creo que... Se lo puso, me parece. Después, bueno, la conexión chino-japonesa es, o chino-kinawense, es con más compleja, digamos. Pero muy resumidas cuentas, sí. A ver, el karate es un arte marcial kinawense. Aparte, como esa base, o sea, con influencias de China, porque China tiene, o sea, lo que llamamos el archipiélago de, lo que llamamos las islas de
Ryukyu.
Reino Rico era en su mundo un reino tributario de China. Porque ellos están como más cerquita de Taiwán y China que de Japón, casi.
Verdad. Por eso un pescador Miyagi se puede perder y termina en China.
Exactamente. Y que ahí no sé, no es que se murió en medio del mar.
Fotos del mar.
Tal cual. De hecho, bueno, en Okinawa había, en Ryukyu había asentamientos chinos, o grupos diplomáticos chinos desde hace 600 años, bueno. O sea, eso siempre hubo, y bueno, intercambio cultural, intercambio, obviamente, artes marciales. Después, los orígenes puntuales del karate, bueno, decimos ya, de lo que es Tode o Todi, que bueno, que Todi o Tode es mano china, sería mano, todo
mano
es
china.
El carácter de todo es el carácter chino Tang. Entonces, por la dinastía Tang de China, entonces es, bueno, es mano china. Entonces, sí, bueno, los orígenes tienen mucho que ver con gente que hacía algún tipo de arte marcial oriunda de Okinawa, existen, y hay una cosa probablemente de influencia japonesa y mucha influencia de China, de estilos de la zona de Fujian, que son estilos donde, si ven, son lo menos acrobático del mundo, pero lo menos, o sea, estilos muy de bueno, pero eso es muy parecido a lo que uno asocia con karate, o sea.
Claro.
Tenés las posturas esas que no son tan bajas ni tan amplias. Hay una kata muy famosa, ese Sanchin. Bueno, tiene sus versiones en China. Es, si la ven un video, buscan Sanchin, aparece haciendo un chabón semi parado, un poquito inclinado, con los brazos semi extendidos, a veces con la palma abierta, a veces con los puños cerrados, y bueno, moviéndose relativamente poco, o sea, hacen unos pasos y un par de cosas más, pero
sí, sí, sí,
es como la esencia, ¿no? Y después, bueno, obviamente toda la parte de, pues ahí está donde más complejidad, pero no, bueno, es como la base. Y entonces eso es lo que después se metió en distintos estilos de la zona, se mezclaron con distintos estilos de Okinawa, y bueno, de ahí salen los tres principales, Nahate, Yurite y Tomarite, y después de ahí todo el resto. Lo gracioso es que esto, bueno, también el tema de que esto, que si Miyagi llegó a Fujian, porque a otro lado no va a llegar, básicamente, o más difícil que llegue, y después, bueno, Han está viviendo en Beijing, que es la otra punta del...
Bueno, la gente migra, eso.
La gente migra, sí, por supuesto, pero es eso el hecho, bueno, de
Tang. Y a veces, en ciertos países, te obliga a migrar.
Y ahora... Sí. Sí, y además, las condiciones socioeconómicas a veces te fuerzan a mudarte.
No, no solo las condiciones, a veces literalmente te fuerzan.
Sí, 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 a veces te fuerzan también, sí, sí. Y está bueno, pero bueno, es haciendo toda la conexión. Pero bueno, eso es un breve resumen. Lo que me parece más ridículo de todo es la patada de dragón, esa falopa que... ¿Qué es esa cosa? Sí. O sea, está hermosa para una demostración. Pero es la cosa más impráctica del mundo. ¿Por qué vas a dar tres volteretas para caerle con la pierna?
Porque Kung Fu, Ezequiel.
Claro, bueno, acá es mi queja como persona que hace Kung Fu hace 26 años. Y que ha visto, y, o sea, que está bien, yo para mí con un estilo que está a medio camino entre cosas más acrobáticas y menos, y cosas de... O sea, es un estilo sureño, pero no es tan parecido al karate.
Próximo programa en vivo de Paredes en Éter, Ezequiel hace la patada de dragón.
Y sí, me desnudo el intento, básicamente.
Y yo no hago ninguna patada porque... Siempre fui horrible con las piernas. Amén de que hace casi tanto, la misma cantidad de años que vos practicas Kung Fu, que yo no practico karate.
Claro, básicamente.
Entonces, estoy muy oxidado.
Pero bueno, en síntesis, es como que hay una idea, hay un par de ideas lindas, pero lo que se ve, no hay mucho. Detalle así, un detalle bonito de esta cosa de la unión entre las dos ramas y del mismo árbol y cómo se unen. Es un detalle muy menor, pero está impresionando, que es que el personaje de Lee va a pelear con un gi, con un karatei, pero en vez de usar un cinturón, usa la faja que usan...
La faja de Kung Fu.
De Kung Fu. Entonces como que está como ahí, que fue lindo el detalle ese. Y bueno, y le enseña a Víctor el saludo, y bueno, después hacen salud, y usan el término sifu. Y las partes culturales están buenas, honestamente. Bueno, lo meto en este segmento porque... Para mí es inseparable la parte cultural de la parte, digamos, física, ¿no?
Sí.
Así que eso.
Bueno, para quienes quieren indagar un poco más sobre este tema de la relación entre karate, Kung Fu, China y Okinawa, hay bastante escrito. Por tirar un autor más o menos importante, es Patrick McCarthy, que es un tipo que ha escrito bastante el tema, en particular. Hizo una versión traducida y creo que anotada del Bubishi, un manual de karate muy importante, muy influencial, Y del lado del mundo audiovisual, que es más lo que nos toca a nosotros, les traigo recomendación dos youtubers. Uno es Will Wayne Williams con su canal Monkey Steel Speech. Will es un británico que vive en China hace bocha años. Está estudiante de Kung Fu, practicante importante, bueno, y actuante, colabora de periodista, bueno, y ha hecho varios documentales recorriendo distintas áreas de China y el Kung Fu de la zona, o recorriendo el camino de distintos estilos de alguna manera. Hizo uno sobre el Kung Fu de Fujian y los estilos de esa zona y su relación, su conexión con el karate okinawense, y eso que se lo hizo con otro youtuber que también vengo a recomendar, que es Jesse Enkamp, también conocido como The Karate Nerd, que es un, también es un sensei y pretende karate, este chabón es de, no creo si es danés o sueco, por ahí no importa. Pero bueno, él hace muchos videos, es otro tono de videos, pero bueno, hace videos de también mucho de intercambio con otros artistas marciales, y por ejemplo, bueno, explorando también la conexión del karate okinawense con, por ejemplo, a las damas de Filipinas, o bueno, otras cosas. La verdad es un tipo muy, muy interesante también. Y bueno, dejamos ambos links para los canales, lo dejamos ahí en nuestras redes, por supuesto.
Bueno, bien. Vamos a ligar entonces, va a ser cortito el final del programa porque no hay noticias, pero vamos a escuchar, como siempre, un poquito de música. ¿Qué elegiste ese?
Bueno, elegí un tema, estaba buscando tema, dije, che, ¿qué puedo elegir? Pasé por cosas, por un momento estuve a punto de elegir un tema de heavy metal, que no, manda que todavía no ha sonado hasta ahora, me parece, pero capaz que en el futuro... Y terminé eligiendo un tema de Tenacious D, que es una banda que, si bien, digamos, no, me gusta mucho lo que hacía Jack Black y lo que hacían Kyle Gass en algunas cosas como comediantes, y los conocía temas, ahí, pero nunca escuché demasiado, habré escuchado un disco, papá. Y descubrí este tema que se llama Karate, que es un tema de su primer disco del 2001, y es un tema así, que es muy Tenacious D, muy, pero muy crudo de guitarra y, qué sé yo, o sea, todo hecho con una guitarra y nada más, prácticamente dos guitarras con toda la furia. Y diciendo cosas como, bueno, te voy a caer a piñas y te voy a arrancar el vello púbico. Muy, muy, muy Teenage D. Y me parece propio para, porque bueno, es esa cosa de calle, ¿no? Digamos, que tiene esta película.
Sí, sí, que Street Fighter.
Sí, tal cual.
Bueno, Karate Teenage D, él sabías qué, y el final es el programa número 624. With karate I kick your ass. Get your Tiananmen Square. Oh yeah, motherfucker, I'm gonna kick your fucking dairy hair. Yeah, yeah. You broke the rules. Now I pull out all your pubic hair. You motherfucker. You motherfucker. Kyle betrayed me and then he lied, tried to hide, and I died deep inside. And you know the reason why. I'm gonna kick your ass. Here to right over there. Oh yeah, motherfucker, I'm gonna kick your fucking dairy hair. Yeah, yeah. You broke the rules. Now I pull out all your pubic hair. You motherfucker. You motherfucker.
Perdidos en el éter.
¿Qué pasó, maestro?
La calle Durazno.
¿Sabías que...?
La casa original del señor Miyagi en la primera Karate Kid era una casa real, ubicada en Canoga Park, un distrito de Los Ángeles, y fue demolida a fines de los 80. Para las secuelas protagonizadas por Ralph Macchio, tuvieron que reconstruirla en los estudios de Columbia Pictures. Como la mayoría de las construcciones en un estudio, fue temporal, y para Cobra Kai tuvieron que construir un set replicándolo en Atlanta, donde filmaban la serie. Sin embargo, Karate Kid Legends se filmaba en Montreal, donde construyeron una segunda réplica de la casa de Miyagi. Así que existieron dos casas Miyagi al mismo tiempo. Ralph Macchio terminó de filmar la última temporada de Cobra Kai después de haber hecho algunas escenas en la casa de Atlanta, se subió a un avión, voló a Montreal y entró a una segunda casa igual.
Descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frick Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Fricton.
Final del programa número 624, sin noticias, como les comentábamos. A lo sumo vi por ahí algo que todavía no verifiqué, que es que hay actor para ser de el otro hijo de Wanda y de Vision en Vision.
Ah, mira, bueno, estaba también el ¿cómo se llama esto?
Speed, de Young Avengers.
Sí, sí, bueno, iba a decir, no, otra noticia de Marvel, que era esto, que bueno, se reveló que aparece un villano más en Fantastic Four, pero bueno.
Ah, bueno, sí. Sí, pues esa noticia ya no la estamos reportando porque son como muy anulares. Pero está, sí. Si quieren, como les comentamos acá la pasada, se confirmó lo que todos sospechábamos, que es que el actor que hacía de Stingray en Cobra Kai. Es que está en la peli, ya sabíamos, es el Mole Man.
Es el Mole Man, porque pobre hombre, tiene el physique du rôle para Mole Man.
Physique du rôle. Es Paul Wolterhausen.
Eso, pobre hombre, lo decimos.
Sí, pero es porque labura bien en Cobra Kai.
No, no, es un comprás lo que hacen, sí, que está bien. Sí.
Tiene el físico rol de gnomo, de bajo tierra, de hombre topo, sí.
Sí, tal cual.
Y bueno, cada vez más manija con los Fantastic Four y con Superman.
Sí, sí, 10 de julio para Superman, 24 de julio para Fantastic Four, sí.
Estamos ahí. Así que está, right, segundo sí. Programa o tercer programa de julio Superman y primer programa de agosto de Fantastic Four.
Fantastic Four, sí, tal cual.
Como siempre, acompañados por cómics.
Exactamente, que todavía no sabemos bien qué vamos a leer. Estamos tentados con, capaz, Man of Steel para Superman.
Sí, Man of Steel es un poquito retro de más.
Sí, es un poco retro de más, efectivamente.
Yo no me niego a reseñar Man of Steel, que es un cómic que a mí me gusta mucho. No lo leí entero en los últimos tiempos. Lo ojé mientras escuchaba Ian de Crisis. De Man of Steel.
Yo lo leí para Ian de Crisis y... Sí, está bien. Pero sí, es muy noventas.
Porque después otras cosas que se me ocurren, capaz que son un poco largas, como no me acuerdo cómo se llama la miniserie de origen, la serie de 12 números, ahora no mini, que hizo Mark Waid a principios de los 2000.
Sale Secret Identity, pero esa es la de Busiek.
Sí, pero esas son 12 números, es como un poco mucho, capaz.
Es un poco mucho, sí.
Superman Birthright.
Verdad, sí.
Recuerdo que me gustó y que era una linda alternativa y creo que mencioné Birthright cuando reseñamos My Adventures with Superman temporada 1 o la 2, porque algunas cosas de My Adventures with Superman medio que vienen o que emulan un poco Birthright, porque si no, arcos vueltos por ahí de Superman
capaz hay un Magnegarul más cerca, más el otro. Uno lo quiere saber más en la peli, pero no sé, vos es
la peli, yo sé que incluye algunas cosas que tienen que ver, como decíamos la otra vuelta, creo, con lo de Boravia y el Zod, que no es Zod, y acá hay un villano contra el que pelea Superman en un momento, que es el Hammer of Boravia, en una armadura. Por otro sí. Lado, se sabe también que hay un Ultraman.
Claro, está Ultraman aparentemente, y no sé si es Elul.
Pero yo no sé si eso es un Ultraman de una tierra paralela donde es un Superman malvado, o para mí es una suerte de Bizarre.
También es una posibilidad, y encima también está Parasite, y también está Luthor.
Gunn dijo, el antagonista principal de Superman es Lex Luthor. Y qué mejor que Lex Luthor hacer su propio clon de Superman, que primero es Ultraman... Y eventualmente degeneran un Bizarro. Pero también está The Engineer, que tiene que ver con The Authority.
No sé si será ese equipo con villano o con antagonista.
Porque anda con Luthor.
Ah, ok.
En otro
okay.
Momento se ve también el trailer cómo anda esniqueando alrededor de la torre de Luthor Corp. ¿Cómo odio que se llame Luthor Corp y no Lex Corp? Para mí va más con Lex, que se llame Lex Corp.
Sí, es verdad.
Porque históricamente Lex Luthor odia a los padres, además.
Es verdad, sí, sí, sí.
Y tiene el ego del tamaño de una casa. Bueno, de una torre en forma de L tiene el ego.
Tiene el ego del tamaño de un Saníter.
Sí, con comezones. Bueno, está el Saníter también, hay un comezón.
Hay muchas cosas.
Ese yo. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Y para Fantastic Four estábamos barajando dos extremos. Uno, parte del run de Hickman, que Matt Hasselman, no me salió el nombre del loco.
Matt Shackman.
Dijo el director. Shackman, no.
No, no, Matt Shackman, ese.
Es Shackman, pero con S.
Por eso.
Con ese H. Dijo que se inspira mucho en el run de Hickman. Yo no leí el run de Hickman de Fantastic.
Yo creo que leí, no sé si entero, pero parte seguro. Matt Shackman, sí.
Y el otro extremo es ir y reseñar los primeros números de Fantastic Four.
Del 60.
Es algo que solemos hacer también últimamente, tratar de ir, ¿cierto? Entonces, por mucho que me guste Hickman, me tiro un poco. Y al no estar basado directamente en eso.
No, además, aparte de Galactus, yo supongo que en general para leer eso, leer tipo.
Bueno, podemos no leer los primeros números de Fantastic Four, ya que en realidad esto no es un origen, el origen aparece en Flashback.
Claro, sí.
Y bueno, supongo. ¿Podríamos leer la saga de Galactus original?
Sí,
Que puedo agarrar y sacar mi Giant Size y leer, no sé si está todo ahí, pero leer los primeros números de aparición de Galactus y de Zephyr, I like that.
Estaría bueno, sí.
Y tenemos Kirby y Lía.caramelo. Pero entonces eso, no tenemos muchas noticias más que eso, esas cosas sueltas y eso. ¿Y qué va a pasar la semana que viene a Campanario de Senator? No sabemos.
No sabemos todavía, misterioso de History Chan.
No, tampoco viene esa sección.
Tampoco viene esa sección. Y
algo de cómics.
Algo de cómics va a ser.
No sé, sí, pero
así que bueno, ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos de Letter, porque nosotros somos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.